Son las 7 de la mañana, 38 minutos, 7:38. Vamos a saludar a nuestro querido amigo columnista, él, los martes de estas noticias diversas, pero hoy en viernes. Ah, a propósito, paréntesis, nuestra querida amiga y también columnista los viernes, Lili Encisa, hoy no puede salir al aire, así que bueno, será la próxima semana. Le mandamos un beso enorme, gigante, y saludamos también con el mismo amor a Zeta Ramírez. Zeta, ¿cómo estás? Muy buen día, compañero.
Muy buen día, Silvia, muy buen día a todos los oyentes de Radio Nacional, acá en este día lluvioso pasado por agua.
Ay, pero tan lindo, la verdad es que
se pone... Sí. No, saqué todas las cuentas del balcón, están... divina.
Es cierto.
Bueno, el día de hoy nos abocamos a, porque empezó el mes de noviembre, y el mes de noviembre para el Cono Sur y para la Argentina en general, empiezan las marchas de orgullo a nivel nacional, a nivel local, y de manera tan diversa y tan dispersa por las localidades a nivel país. Recordemos que la primera marcha del orgullo en Argentina fue el 3 de julio de 1992 en la ciudad de Buenos Aires, donde las consignas de ese momento eran libertad, igualdad y respeto. Uh-huh. Donde encontramos figuras tan interesantes como que todavía resuenan hasta hoy, como César Cigliuti, Carlos Jauregui, Lice Fuscova, el pastor Roberto González, y entre otros, ¿no? Una de las cuestiones particulares de las marchas de orgullo en Argentina es que, como al ser del hemisferio sur, ese mes de junio, del 28 de junio, de recordar todos los acontecimientos del barrio Stonewall en Estados Unidos, al ser tan una época tan invernal, uh-huh, muchos decidieron, esas organizaciones en ese momento, ya a partir de 1996, decidieron que se pase a noviembre, el primer fin de semana de noviembre, por dos cuestiones. Una, que justamente las pocas personas que marchaban en esos momentos, recordemos que en los primeros años de la década del 90, había otro contexto totalmente distinto. Las personas que marchaban con careta, ocultando su identidad, uh-huh, por cuestiones familiares y laborales, porque existía la represión o la persecución, ¿no? Y en este sentido, se eligió noviembre por dos motivos interesantes. Uno, para que justamente las personas VIH positivas que marchaban no tengan ningún inconveniente en términos de salud. Y segundo, para recordar y homenajear a la fundación, que fue justamente el 3 de noviembre, la fundación de la primera organización LGTBIQ+ en Argentina y en Latinoamérica, que fue nuestro mundo, ya en 1967, dos años antes del disturbio de Stonewall. Por eso siempre se habla de que Argentina tuvo esta cuestión de además de militarla y politizarla, entenderla en su contexto, y es por eso tan importante recordarla. Estos tipos de fechas ayudan a rememorar y ayudan también a que a generar un punto de encuentro entre muchísimas organizaciones, muchísimas personas, y también creo que hace muy bien a los más pequeños, a los pibes, cuando empiezan a entender que son identidades diversas, cualquiera que sean. Este tipo de situaciones, este tipo de encuentros, las marchas, que son que para mí son lo más divertido del año, uh-huh, ayuda un montón a entender que es una cuestión colectiva, no hay ningún punto individual en estos momentos y en estas situaciones, ¿no? Y ayudan a generar esta situación de grupalidad, esta cuestión de que somos un grupo muy amplio, pero a la vez siempre con una voluntad que de años sigue siendo la misma, la de pelear por derechos, ampliar los derechos, y enfrentarnos a cualquier atismo de conservadurismo, a imponer también ciertas situaciones que no tienen que volver más. Y creo que las marchas del orgullo sirven para eso, para recordarnos también una historia particular que muchas veces no sale en los espacios de medios de comunicación masiva, no mínimamente tampoco no sale en las escuelas, así que creo que eso está bueno cuando uno, además el hecho de organizar las marchas también se muestra los diferentes aspectos, los diferentes espacios y las diferentes formas de pensar de todos los colectivos, el llegar a un punto en común, al llegar a un objetivo en común, creo que es lo que impera y eso es. Y en eso se basa la columna
de la
actualización de las marchas.
Me encantó. Aquí en Resistencia habrá marcha y una cuestión, espérate, antes que me lo cuentes. Decías claro. Hace un ratito sobre la visibilización. Les quiero contar que la marcha de este 6 de noviembre estará siendo acompañada por tu canal de bandera, que es la televisión pública. Así que la televisión pública hará un programa especial. A las 11 de la mañana entiendo que habrá feria, esto es en Buenos Aires, a las 16 sí. marcha, y a las 22 un programa especial en la televisión pública respecto de esta 30ª marcha del orgullo, con el pedido además de la ley integral trans, ya que quizás no hoy, pero la semana que viene en tal caso, me contarás de qué va ese pedido también y esa necesidad. Pero ahora decime, acá habrá marcha.
Sí, acá las organizaciones quedaron en que la marcha del orgullo en Resistencia sea el 20 de noviembre, por cuestiones que todavía faltan, cuestiones de logística, que todavía faltan, pero sí, va a ser el 20 de noviembre, está abierta a todo el público, como siempre, es una fiesta y obviamente con los respectivos cuidados, porque todavía hay que cuidarse, y en este sentido creo que es muy positivo volver a marchar, y porque sabiendo que año a año las marchas de orgullo, esta sería la
30.
¿Primera?
No, acá en Resistencia, en el Chaco, ¿sabes que me perdí un poco? Sí, me perdí un poco. La 11ª, sí. Sí.
Porque bueno, el COVID nos pasó faltura, bueno. Y en ese sentido, siempre entender que hubo un crecimiento exponencial desde la primera marcha en 2010 en Resistencia hasta este año. Por eso creo que sería interesante también poder verlo en la calle.
Claro.
Esas cuestiones además ayudado con un contexto, un gobierno con cierta voluntad a ese tipo de espacios y esperemos que se desarrollen las diferentes marchas en otros espacios, en otras localidades, también la Rosario ya empezó, Buenos Aires es este finde y así. Y veremos qué tan lindo son las fiestas.
Seguramente.
Y obviamente todo el mundo está invitado.
Eso es importante que lo señales, porque a ver, no solamente a las marchas van las personas de las distintas de los distintos colectivos.
Sí, claro.
Te pueden ir heterosexuales también sin ningún inconveniente.
Van familias.
Claro.
Van, o sea, uno se sorprende muchas veces porque uno también tiene la costumbre de habitar solamente un nicho.
Claro.
Pero es solo es sumamente productivo y creo que lo hace mucho más interesante el hecho de ver cantar o de ver marchar de manera jovial a un montón de gente que uno dice, pero esta persona qué hace acá.
Pero no,
pero es justamente lo que más alegra esa situación, claro. y te muestra cómo las situaciones cambian, cómo los contextos cambian, cómo también hay un amplio espectro de la población que también se divierte y también entiende y es consciente de las situaciones y que el mundo es mucho más alegre en muchas espacios.
Sin duda. Bueno, hoy recomiendo, además de la columna de Zeta, por supuesto, este artículo en Página 12 que escribe Marce Gutiérrez sobre la Marcha del Orgullo 2021, No venimos de un repollo, y son las memorias de la activista transexual Karina Urbina. Fantástica nota, se las recomiendo, así que no solamente la columna de Zeta. Amigo querido, ¿volvemos la semana que viene, te parece?
No, volvemos la semana que viene. Avisar, no sé si va a ser el martes o el viernes nomás.
No, estamos. Como resulte más cómodo, lo charlamos ahí, para que mientras estés al aire, estamos felices.
Un abrazo, Silvia. Un abrazo grande a todos los oyentes de Radio Nacional.
Abrazo para vos también. Hasta luego. Bueno, era nuestro querido compañero Zeta Ramírez contándonos en esta columna de Noticias Diversas un poco la historia de las marchas del orgullo. Insisto, esta columna es siempre muy interesante y en este caso también le sumamos este texto, este artículo de Marce Gutiérrez, Marcha del Orgullo 2021, No venimos de un repollo, y estaba leyendo algunas cosas. Fíjense ustedes, esto me hizo acordar a algo que pasó ahora, hace nada, el año pasado, en algunos lugares de Asia particularmente, donde, saben ustedes, la homosexualidad y cualquier otro tipo de identidad diversa está reprimida, está totalmente reprimida por la policía, digamos. Entonces, muchas personas iban a alguna fiesta, por ejemplo, en pandemia, esas fiestas clandestinas, resulta que llegaba la policía, les detenían y después tenían que llamar por teléfono a sus familias y decir que habían sido detenidos en una fiesta homosexual, en una fiesta de alguna otra característica que no fuese esa heteronorma que conocemos, ¿no? Y les daba mucho pudor a la gente, claro. Y además podía perder su trabajo. Bueno, lo mismo ocurría aquí hace ya algunos años. Bastante timoratas nuestras sociedades también. Así que, bueno, y recuerdo que lo que hacían en Asia, insisto, en algunos países asiáticos, no en todo, en algunos países asiáticos, también en el año pasado, era pedirles que se anotasen registro de asistentes a alguna fiesta, cuando ya no eran clandestinas, el registro de asistentes a fiestas, y para ver quiénes estaban, y luego si alguien salía positivo de COVID, avisarle, por supuesto, que había un caso positivo en el lugar donde había estado participando. Bueno, la gente daba sus nombres falsos, porque aún así, pasadas algunas acciones y actitudes timoratas, como les digo, todavía tenían culpa y todavía está muy mal visto en algunos lugares, culturalmente está muy mal visto, y entonces daban nombres falsos. Así es como también la COVID se distribuyó de una manera muy notable en algunos espacios, en algunos lugares. Che, son las 8 de la mañana, 52 minutos.